Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante. Es un tema relacionado con el Señor Jesucristo, sobre la eternidad del Verbo de Dios. ¿El Verbo de Dios es eterno o no es eterno? ¿El Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios, es eterno o no es eterno? ¿Fue creado o no fue creado por Dios? Es un tema que también estamos tratando en nuestro foro de debates. Es un tema tan importante que lo he querido compartir también aquí con vosotros en la sala de charlas. Así que vamos a tener esta tertulia, este estudio sobre este asunto. Y como siempre, antes de comenzar esta charla bíblica, pues le vamos a pedir ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta nueva charla bíblica que vamos a tener, por cada uno de los hermanos que están en la sala. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes a entender lo que se va a exponer y que tu espíritu pues nos ayude pues a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Señor, gracias por permitir que nos reunamos hermanos de diferentes países para estudiar, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Utiliza esta charla bíblica para que otras muchas personas también conozcan la verdad, conozcan la verdadera doctrina y puedan así salir del error que les han enseñado en el sistema y el esero apóstata. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que estamos viviendo en esos tiempos de la gran apostasía predicha en las Sagradas Escrituras y por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Queremos perseverar hasta el final para alcanzar la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este estudio bíblico leyendo un importante pasaje escrito por el apóstol Pablo. Si tenéis ahí la Biblia, pues vais a abrir en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Y en este pasaje el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Está hablando de Jesús y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, este es un pasaje donde muchísimos, a lo largo de los siglos, pues han pretendido basar la doctrina de que Cristo, el Verbo de Dios, fue el primer ser creado por Dios, como se le llama el primogénito de toda creación, también se le llama el primogénito de entre los muertos. Pues significa que Cristo fue el primero en ser creado por Dios. Esto, por ejemplo, lo enseñan los jehovinos atalayados, esta secta falsa y diabólica que dicen llamarse los testigos de Jehová, y nosotros lo llamamos los jehovinos atalayados, o jehovados atalayados, pues enseñan esa doctrina falsa, de que el Señor Jesús, el Verbo, pues fue el primer ser creado por Dios. Ellos enseñan que una vez Dios, el Padre, durante muchos siglos, estaba solo, estaba solitario, y estaba aburrido, y entonces un día decidió crear al Señor Jesucristo para que le hiciera compañía. Esa es la doctrina ridícula, estúpida, que estos herejes a lo largo de los siglos han enseñado. En el siglo IV se llamaban los arrianos, seguidores de Arrio, pues hoy a los modernos arrianos, que son los jehovinos atalayados, enseñan la misma doctrina falsa que enseñaba Arrio, que Dios el Padre un día estaba solito y se había aburrido, entonces decidió crear al Señor Jesucristo para que le hiciera compañía. Vamos a ver, hermano, la expresión el primogénito de toda la creación, que hemos leído aquí en este pasaje, de ninguna manera significa que el Señor Jesús hubiera sido el primer ser creado por Dios. ¿Y por qué? Porque si así fuera, entonces el pasaje de Juan capítulo 1, verso 1, diría lo siguiente, un texto que todos conocemos y que dice así, en el principio, Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Esto es lo que dice Juan 1.1. Sin embargo, si el Verbo hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues ese texto diría lo siguiente. En el principio Dios creó el Verbo. Pues esto es lo que tendría que decir si Cristo hubiera sido el primero en ser creado por Dios. Sin embargo, el apóstol Juan no escribió eso. Dijo que en el principio ya existía el Verbo. O por ejemplo el texto de Colosenses 1.17. Fijaos que lo he leído antes al principio del estudio. Se dice bien clarito que por medio del Señor Jesús se crearon todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, dice el pasaje, Colosenses 1.17. Y Él es antes de todas las cosas, fijaos bien lo que dice esta frase. Por lo tanto, si el Señor Jesús ya existía antes de que existieran todas las cosas, por lo tanto Jesús no forma parte de todas las cosas creadas. Esto es evidente. Si el texto dice que Cristo ya es antes, existía antes de todas las cosas, es porque Cristo no forma parte de todas esas cosas creadas. Él no forma parte de la creación. Él existe desde antes de que todo fuera creado por Dios. Y si Él existe antes de que todo fuera creado por Dios, significa que el Señor Jesucristo es eterno. Nunca fue creado. Pero vamos, sin embargo, vamos al pasaje, a estudiar más atentamente el pasaje del primogénito de toda la creación, ese texto de Colosenses. Para que observéis cómo estos modernos arrianos, los jehovinos atalayados, pues realmente están engañando a muchos. Estos falsos ungidos, los que lideran esa secta, pues han engañado a millones de personas que se hacen pasar por cristianos. Sin embargo, están enseñando no solamente esta doctrina falsa, sino otras muchas doctrinas falsas. Mirad, esta expresión del primogénito de toda la creación, de ninguna manera significa que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Pues si así fuera, entonces fijaos que sería una total contradicción. Pues el pasaje bíblico, ese de Colosenses, dice que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, como he dicho antes, Cristo no puede formar parte de todas las cosas creadas. Y es que el Verbo es eterno, como leemos en Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Es así de sencillo. Dios el Padre jamás fue un Dios solitario, sino que siempre tuvo al segundo Dios a su lado. ¿Quién es este segundo Dios? ¿Quién es esta segunda persona divina? Pues el Señor Jesús. Ya estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, como leemos en Juan 17:5, unas palabras del propio Jesús. Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba con el Padre antes de que todas las cosas fueran creadas. Por lo tanto, Cristo es eterno. Esa doctrina de que el Dios Padre estaba muy solito y aburrido y un día decidió crear a Cristo para que le hiciera compañía, es una doctrina de lo más falsa y de lo más idiota. Míralo, hay otro pasaje que los jovinos atalayados suelen citar mucho para basar esa doctrina falsa de que Cristo fue creado. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, voy a leer este pasaje en otra versión, como es la versión moderna, la nueva versión internacional. Dice: mas tú, Belén Efrata, demasiado pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí aquel que ha de ser caudillo en Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. La interpretación que, por ejemplo, los testigos de Jehová, los jovinos atalayados, dan de este pasaje es absolutamente falsa. ¿Y por qué? Pues porque el texto bíblico dice bien clarito que ese rey de Israel que tendría que venir, es una profecía que habla del Mesías, ese Mesías de Israel, dice que procede desde los días de la eternidad. Procede desde los días de la eternidad. Otras versiones bíblicas dicen que tiene su origen desde los días de la eternidad. Pero cuidado, esto no significa de ninguna manera que el Mesías fuera creado al principio. Lo que significa es que procede de la eternidad. El Mesías, el Señor Jesús, procede, viene de la eternidad. Me voy a poner un ejemplo para que esto lo entendamos todo mejor. Por ejemplo, si yo digo, el hermano Carlos Mateo procede de España. El hermano Carlos Mateo tiene su origen en España. Tiene su origen de España, o procede de España. Esto no significa que el hermano Carlos Mateo fuera creado en España, sino que el hermano Carlos procede de España. Viene de España. Es una expresión que nos habla de procedencia. Es la procedencia. Pues lo mismo sucede con el Mesías, con el Señor Jesús. Ese texto de Miqueas lo que enseña es que Él procede, Él viene desde los días de la eternidad. Fijaos bien, desde los días de la eternidad, lo cual indica, sin ninguna duda, que el Señor Jesús es eterno, jamás fue creado, porque si Él procede, Él viene desde los días de la eternidad, viene de la eternidad, pues significa que es eterno, Él viene de la eternidad. Él se hizo hombre, se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres. Se hizo hombre, estando en la condición de Dios, como dijo Pablo en ese pasaje de Filipenses, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Él procede de la eternidad, procede del cielo. El Señor Jesús descendió del cielo, como dijo Él en Juan capítulo 6. He descendido del cielo. Si descendió del cielo es porque estaba en el cielo. Estaba en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo, antes de que todas las cosas fueran creadas, ya el Señor Jesús estaba juntamente con el Padre. Es decir, con el Dios supremo, que es el Padre celestial. Son los dos dioses eternos que siempre han existido. Porque, repito, el Dios Padre nunca ha sido un Dios solitario. Jamás Dios se sintió solo, jamás por aburrimiento decidió crear a Cristo para que le hiciera compañía. Eso es una burda mentira, eso es una patraña, una doctrina de demonios enseñada por los arrianos y enseñada también actualmente por los modernos arrianos, que son los jehovados atalayados. El verbo es eterno, ya existía en el principio era el verbo, como dice Juan 1:1, y estaba con el Dios, estaba con el Padre. Antes de que todas las cosas existieran, ya existía el verbo. Mira, lo que dice este texto de Pablo es que el Señor Jesús, en el texto de Colosenses, es el primogénito de toda la creación. Y esta palabrita, primogénito, no significa de ninguna manera que Cristo fuera el primer ser nacido de la creación, el primer ser creado por Dios. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque resulta que la misma palabrita primogénito también aparece en Éxodo capítulo 4, verso 22, donde el Señor Yahvé dice que Israel es su primogénito. Israel es su primogénito. Y con el mismo nombre se dirige a la tribu de Efraín. Sin embargo, Israel no fue el primer pueblo nacido en la tierra. Ni Efraín tampoco fue la primera tribu de Israel en nacer. Y en Jeremías 31:9, fijaos, el Señor Yahvé dice lo siguiente: Efraín es mi primogénito, pero repito, Efraín no fue el primer nacido de la familia de José, sino el segundo, ya que el primero fue Manasés. Ahora bien, fijaos que en Jeremías 31:20 Dios mismo explica bien claro lo que quiere decir la palabra primogénito. Vamos a ver lo que significa para Dios esta expresión. Y dice así: no es Efraín hijo precioso para mí. No es niño en que me deleito. Por lo tanto, fijaos, es en el sentido de preeminencia que Efraín era el primogénito de Dios. Y en el Salmo 89:27, hablando del rey David, el Señor Yahvé dijo lo siguiente: yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Con lo que da a entender, no que David haya sido el primer rey que ha existido en la tierra, sino que sería el más grande, así como Efraín era el primogénito de Dios, por ser la tribu más querida para el Señor. Por lo tanto, cuando en ese texto de Pablo, de Colosenses 1:15, Pablo dijo que el Señor Jesús es el primogénito de toda la creación, no estaba diciendo que Cristo fuera el primer ser nacido de la creación, como falsamente lo han traducido estos lacayos del jehovismo, sino que Cristo es el preeminente o soberano sobre la creación, sobre toda la creación. Cristo es el regidor, el gobernante de la creación, es decir, aquel en el cual el Padre, el Dios Padre, se deleita y le elige para gobernar sobre toda la creación. Porque todas las cosas por medio de Cristo fueron hechas, todas. Y Él es antes de todas las cosas, como dice Colosenses. Por lo tanto, el Señor Jesús tiene el derecho de primogenitura sobre todo lo creado, ya que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Por ejemplo, en pasajes como Juan 1, verso 3 y verso 10. Primera de Corintios 8, 6. Colosenses 1, 15 al 17, que ya lo hemos leído. O en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Ahí se dice bien clarito que Dios Padre creó todas las cosas por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Si el Señor Jesús fuera parte de la creación, como enseñan los arrianos, entonces resulta que Cristo se habría creado a sí mismo. Porque esos pasajes bíblicos dicen que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. No solo una parte, sino todas. Pero si todas las cosas, fijaos, fueron creadas por medio de Cristo, entonces Cristo no forma parte de lo creado. Repito, si todo fue creado por medio del Señor Jesús, entonces el Señor Jesús no forma parte de lo creado. A no ser que creamos que Cristo se creó a sí mismo, lo cual es un absurdo y una soberana estupidez. Y es que, mirad, en el texto griego resulta que existe una palabrita, que es la palabrita prototistos, que significa el primer ser creado. Pues bien, esta palabra es la que Pablo tendría que haber utilizado si él hubiera enseñado esa falsedad de que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Entonces Pablo pues habría dicho lo siguiente: habría dicho que Cristo es el prototistos, es decir, el primer creado de la creación, en lugar de decir el prototokos, el primogénito de la creación. La palabra griega que utilizó Pablo es prototokos, que significa primogénito. La doctrina falsa de que el verbo de Dios fue creado, pues choca frontalmente con el famoso pasaje de Juan capítulo 1, verso 1, donde se dice bien clarito que el verbo ya era. El verbo ya existía en el principio. Es decir, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, el verbo ya existía. Y el verbo, como todos sabemos, como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 13, es el Señor Jesucristo. Y tenía escrito este nombre, el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. El verbo de Dios es una persona divina que es el Señor Jesús. Mirad, hermanos, todas las criaturas comenzaron a existir donde leemos ahí en Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando se dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra al principio. Cuando el Padre decidió crear el universo, los cielos y la tierra, y lo hizo por medio del verbo, por lo tanto, este verbo de Dios pues no forma parte de las criaturas, de lo creado por Dios, porque Él existía ya en el principio. Los jovinos atalayados siempre dicen que esa expresión, el primogénito de toda la creación, significa que Cristo forma parte de la creación. Ellos, por ejemplo, suelen citar siempre el ejemplo del rebaño de cabras, el rebaño de ovejas, el rebaño de vacas, donde el primogénito de las ovejas, o de las cabras, o de las vacas, forma parte de las ovejas. Sin embargo, este argumento no vale en el caso del Señor Jesús. No sirve por lo que hemos estado exponiendo, lo que hemos estado viendo anteriormente, ya que si el apóstol Pablo dijo bien clarito que Cristo es antes de todas las cosas, como dice el texto de Colosenses, pues significa que Él ya existía antes de iniciarse la creación. Por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Esa expresión de Pablo, lo que significa sencillamente, es que el Señor Jesús tiene preeminencia o soberanía sobre toda la creación, pero sin ser Él parte de la creación. Por eso es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente en este texto de Colosenses, fijaos, texto que hemos leído antes, lo voy a volver a leer, Colosenses 1, versos 17 y 18, que dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Observad, para que en todo tenga la preeminencia, la soberanía. Y ahí es donde se explica. Ahí está bien clarito. Esa primogenitura que Cristo tiene sobre la creación significa que Él tiene la preeminencia, la jefatura sobre la creación, sobre todo lo creado. Pero no que Cristo sea parte de lo creado, como enseñan falsamente estos modernos arrianos que son los jovinos atalayados. Y ahora vámonos a otro texto importante que los jovinos siempre citan para enseñar la falsedad de que Cristo forma parte de la creación. Se encuentra en Apocalipsis 3:14, donde se dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Este es el segundo pasaje donde estos falsos ungidos de esta secta pues pretenden basar la doctrina falsa de que el verbo fue creado por Dios. Bien, vamos a ver la falsedad de esa interpretación. Mirad, este pasaje del Apocalipsis lo que dice es que Cristo es el principio de la creación de Dios. Pues bien, la palabra griega traducida por principio es la palabrita arjé, arjé. Pero esta palabra la encontramos también en Colosenses 1:18, donde se dice lo siguiente: el que es el principio. Él, hablando de Jesús, que es el principio, que en griego es os estin arjé. Ahora bien, resulta que según el diccionario griego-inglés de Lindsay and Scott, arqué, la palabra griega arqué, quiere decir primera causa u origen. Principio, primero, primero de todos en cuanto a número o lugar. Primero en el tiempo, el más antiguo en el orden. Es decir, la palabra principio, la Biblia la emplea para referirse a personas que ocupan lugares de importancia. Por ejemplo, en el texto de Lucas 12:11 se traduce esa palabrita por magistrados, principados, magistrados. En Tito 3:1 se traduce por gobernantes o príncipes. En Judas 6 se traduce por dignidad. En Efesios 1:21, 3:10 y Colosenses 2:10 ha sido traducida por principados. Esta palabrita, arjé, también tiene el sentido de origen, es decir, de primera causa, principiador, originador, iniciador. Por eso es que el diccionario que he mencionado dice que el significado literal de esta expresión, el principio de la creación de Dios, es en el griego, en el texto griego, el autor de la creación de Dios. Es decir, que el término arjé, la palabra arjé aplicada al Señor Jesús, nos enseña que por medio de Cristo dio comienzo la creación de Dios. Es decir, que Dios, el Padre, utilizó al Señor Jesús para crear todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, pero no que Cristo fuera el primer ser creado por Dios, que es muy diferente. Ya hemos visto como pasajes de Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, se dice bien claro que Dios creó todo por medio de Cristo, por medio del Verbo. Ahora bien, resulta, hermanos, que, por ejemplo, los judíos del siglo I, también aplicaban al Señor Yahvé la expresión, el arjé, el principio de todas las cosas. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, en su libro Contra Pión, dice que Yahvé es el arjé, el originador de todas las cosas. Por consiguiente, el Verbo de Dios es el principiador, es el originador de toda la creación, como leemos en Colosenses 1:16. Es decir, que Cristo es la causa o motivo de la creación de Dios, pues fue precisamente el Señor Jesús quien al principio fundó los cielos y la tierra es obra de sus manos. Vamos a leerlo en un texto muy importante del libro de Hebreos. Como veréis, el pasaje se está refiriendo al Hijo, al Señor Jesús. Vámonos a Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11, para que veáis lo que dice. Vamos a leer, bueno, voy a leer a partir del verso 8 para ver el contexto. Mas del Hijo dice, fijaos, está hablando del Hijo, ¿eh? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fijaos cómo al Hijo se le llama claramente Dios. Y sigue diciendo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fijaos cómo aquí se describe al segundo Dios, es decir, al Dios supremo, que es el Dios de Cristo, como dice, el Dios tuyo, refiriéndose al Padre. Por lo tanto, primero se refiere al Hijo, se le llama Dios, al Hijo, y seguidamente en el verso 9 se está hablando del Dios Padre como el Dios supremo, el Dios del Hijo. Pero fijaos lo que dice ahora el verso 10 y el verso 11. Sigue hablando del Hijo, fijaos, porque dice, y tú, oh Señor, está hablando del Hijo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Fijaos que el contexto está hablando del Hijo, se está refiriendo al Hijo. Por lo tanto, hermanos, Cristo es el principio, el originador de la creación de Dios. Fue Cristo que fundó la tierra por orden de Dios. Dios, el Padre, como lo hemos dicho tantas veces, es el arquitecto universal, fue quien decidió crear todas las cosas, porque por su voluntad existen y fueron creadas. Repito, el Padre, como el arquitecto universal, es quien decide crear todo. Y lo crea por medio del Verbo, por medio de Cristo. Él es el quien funda la tierra y los cielos son obra de sus manos. Él es el quien ejecuta esa obra creadora procedente del Dios Padre. Por lo tanto, Cristo es el principio, el originador de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, como leemos en Apocalipsis 3:14. El Dios Padre, como he dicho, pues decide crear el universo y es el Hijo quien ejecuta esa obra creadora procedente del Padre. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto termino este importante estudio, el Hijo de Dios, Cristo, no forma parte de la creación, al contrario, Él es el principio, Él es el que dio origen a todo lo creado, teniendo, por lo tanto, el señorío y el derecho de primogenitura sobre toda la creación. Es el derecho de soberanía de dominio sobre toda la creación, para que en todo tenga la preeminencia, como dijo el apóstol Pablo. Bien, pues ya hemos terminado este estudio que quería compartir. Si lo queréis tener por escrito, pues ahí en el foro lo tenéis, el debate, el estudio que estamos debatiendo, estamos publicando este tema, pues ahí lo tenéis por escrito. Podéis entrar en el foro y ahí lo veréis. Bien, pues ya si queréis comentar algo, tenéis alguna pregunta o tenéis alguna discrepancia, queréis decir alguna cosita, pues adelante, hermanos.
Hermano, he estado trabajando en aquello que habíamos acordado, la traducción de los documentos, y me he topado con un pequeño problema. Bueno, yo voy poniendo los pasajes que usted va mencionando en el documento, obviamente en su traducción literal al inglés, pero mire, hermano, yo he consultado variedad de versiones que están publicadas en la web, y en ninguna parte encuentro referencia alguna respecto al nombre del Señor Dios como el Señor Yahvé. Entonces siempre se refieren a él como Padre o como Lord, como Señor. Entonces, ¿de dónde salió esta denominación, este nombre Yahvé? ¿De dónde lo obtuvo usted? Paso palabra.
Bueno, Yahvé está sacado del tetragrama, las cuatro letras hebreas. Está sacado del hebreo arcaico. Yo no soy un erudito en hebreo arcaico. ¿Quién es el erudito de hebreo arcaico? Por ejemplo, el famoso peruano este, que ahora no me acuerdo, no sé cómo se llama, quien es que descubrió la auténtica pronunciación en hebreo arcaico del tetragrama, que es Yahvé. No se lo dice él, sino lo dicen otros, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la pronunciación correcta es Yahvé. Es un nombre. Dios el Padre tiene un nombre personal, y su Hijo Jesucristo pues también tiene este mismo nombre, se llama igual que su Padre Celestial, Yahvé. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseñó a llamarle Padre, Padre Celestial. Al Padre, un hijo, a su Padre, a su papá, no le llama por su nombre personal, le llama Padre, Papá. No le llama Tomás, ni le llama Lucas, ni le llama Pepito, le llama Padre, ¿no? Pues igual Jesús, nosotros como hijos de Dios que somos, pues nos enseñó a llamarle Padre, Padre Celestial. Sin embargo, este Dios Padre tiene un nombre personal, cuya pronunciación más probable, así lo entiendo yo, pues es Yahvé, en hebreo arcaico, que es el hebreo antiguo, el hebreo con el que se escribió el Antiguo Testamento. Y así yo lo creo, yo creo que la pronunciación es Yahvé. Que otros lo quieran llamar, pues, Jehová o Yahvé. Se sabe que Jehová, por ejemplo, es una pronunciación absolutamente falsa, no tiene ningún fundamento, ni bíblico ni histórico. Sin embargo, Yahvé sí. Y yo me baso en los estudios de este erudito en hebreo arcaico, que es un peruano, que lo podréis ver en internet, y me baso pues en las investigaciones de este erudito, evidentemente. Bien, está pidiendo palabra también, estoy viendo aquí, el hermano Quintero.
Sí, hermano Tito, lo que pasa es que, bueno, quiero preguntarle sobre este tema, lo estaba escuchando ahorita y la verdad se me hace muy confuso porque, bueno, usted nos está diciendo que Jesús es eterno y que estuvo al mismo tiempo con Dios el Padre. Pero bueno, a mí se me hace un poco contradictorio, o será que no lo puedo llegar a entender, porque ¿cómo puede ser uno el Padre y el otro el Hijo y al mismo tiempo ser estar en el mismo tiempo? ¿Y cómo puede ser uno superior al otro? Por decir, Dios el Padre es superior a Cristo y se sienta en el trono, y los dos estaban al mismo tiempo. Es lo que no lo puedo entender, se me hace un poco confuso, y así como nos dijo un hermano hace un momento aquí en el chat, que es misterioso, y bueno, a mí se me hace como que en el sentido de la doctrina de Dios no debe de haber misterios, porque sería como la Trinidad, que dicen que es también un misterio, y también, bueno, serían como hermanos, no sería uno el padre del otro, si estuvieran al mismo tiempo, ¿cómo puede ser uno el padre del otro? El padre es el que estuvo primero, yo pienso, y de ahí sale el hijo, o sea, como somos imagen de Dios, sería una forma también, pero bueno, será que no lo puedo entender.
Gracias, Quintero. Me alegro que hayas hecho esa pregunta porque vamos a aclarar este asunto. Es una pregunta muy importante y la vamos a aclarar. A ver, hay un pasaje claramente en la Escritura, en Hebreos, que dice: yo seré a él por padre y él me será hijo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, esto lo podéis leer en la Epístola a los Hebreos. Cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando del Señor, y dice: y yo seré a él padre y él me será hijo. Es decir, el Dios supremo, pasa a ser el Padre de Cristo cuando le introduce en el mundo. Cuando ese Verbo se hace carne y habita entre nosotros, este Dios supremo pasa a ser el Padre de Cristo. Y el Verbo pasa a ser el Hijo de Dios en el momento en que se encarna, en el momento que se hace hombre, en el seno, en el vientre de María. Pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Por lo tanto, el Verbo de Dios no siempre ha sido el Hijo de Dios. Pasa a ser el Hijo de Dios en el momento que entra en el mundo, le introduce el Padre en el mundo, el Dios supremo en el mundo, es cuando pasa a ser el Hijo de Dios. Por eso es que fijaos bien que en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Ahí no se habla del Padre y del Hijo, es decir, ahí no se menciona Padre y no se menciona Hijo. Se le llama el Verbo y se menciona a Dios, al Theos, al Poderoso Supremo. Pero fijaos que no se dice, Juan 1.1 no dice, en el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre. Eso no lo dice Juan 1.1. Lo que dice es, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, ese argumento de que dan muchos jehovinos, por ejemplo, de que Cristo no puede ser eterno porque un padre no puede tener la misma edad que su Hijo, ese es el típico argumento que suelen dar, es un argumento falso. Dios el Padre, el Dios supremo, nunca ha sido un Dios solitario, nunca ha estado solo. El argumento que dan los jehovinos, es de lo más falso. Enseñar que el Dios Padre estuvo solo y estaba aburrido y decidió crear a Cristo para que le hiciera compañía, es un argumento absolutamente falso. El Padre, o sea, el Dios supremo, siempre ha estado acompañado por el segundo Dios, que es el Verbo, que es Cristo, y que cuando vino a la tierra se convirtió en el Hijo engendrado de Dios. Dios lo engendró en el vientre de María. Esa doctrina por ahí también la enseña la Iglesia Católica, que la enseñan muchos, de que Cristo es engendrado desde antes de todos los siglos. Eso lo dice, por ejemplo, el Credo Católico. Engendrado desde antes de todos los siglos. Eso es mentira, eso jamás lo enseña la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que Dios engendró a su Hijo desde antes de todos los siglos? ¿Qué tontería es esa? Lo que enseña la Biblia es que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María, cuando se hizo hombre, pero no desde antes de todos los siglos. Entonces, si los dos dioses son eternos, si Cristo es eterno y el Padre es eterno, entonces, ¿en qué es superior al Hijo, a Cristo, en qué es superior el Padre Celestial? Pues muy sencillo, es superior el Padre Celestial en que Él es quien decidió, Él es la cabeza de Cristo, Él es quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. No por la voluntad de Cristo, sino por la voluntad del Padre Celestial. Por eso es que el Padre es superior a Cristo. Por eso es que al Padre se le adora en espíritu y en verdad, y a Cristo no se le adora en espíritu y en verdad. Porque el quien decidió crear el universo fue el Padre Celestial. Por eso es el Dios supremo. Sin embargo, los dos son dos entidades, dos personas divinas eternas. Jamás fueron creados. Por lo tanto, esa doctrina, repito, esto es muy importante, de que Dios engendró desde antes de todos los siglos a Cristo, es mentira. Esa doctrina de que Cristo ha sido por todas, desde siempre, ha sido el Hijo de Dios, es mentira. Cristo pasa a ser el Hijo engendrado por Dios cuando es engendrado en el vientre de María. Cuando Dios lo engendra en el vientre de María, pasa a ser el Hijo de Dios. Lo dice bien claro la epístola a los hebreos. Dice, yo seré a él por padre y él me será hijo. Voy a buscar el texto, lo voy a leer, porque es un texto muy importante. En Hebreos capítulo 1, verso 5, que dice así. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y sigue diciendo, verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ríndanle pleitesía a todos los ángeles de Dios. La pregunta es, ¿cuándo Dios introdujo al primogénito en el mundo? ¿Cuándo Dios introdujo a Cristo en el mundo? ¿Cuándo? Cuando vino a la tierra, cuando fue encarnado, se hizo Verbo, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es cuando lo introduce en el mundo. Y es entonces cuando el Dios supremo pasa a ser Padre, como dice el verso 5, y Él pasa a ser Hijo. Está hablando, fijaos que está hablando en tiempo futuro. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Por lo tanto, no siempre el Dios supremo fue el Padre de Cristo. Ni Cristo fue siempre el Hijo de Dios. Que quede claro. Dios, el Dios supremo, pasa a ser el Padre de Cristo cuando lo introduce en el mundo. Y es entonces cuando Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Esta es la verdadera y correcta enseñanza bíblica. Y no la mentira que se enseña en el sistema iglesiero apóstata, tanto los paposos, como los jehovados atalayados, como los protestantes, mal llamados evangélicos, que enseñan esa patraña de que Cristo siempre, por toda la eternidad, siempre ha sido el hijo de Dios, o que fue engendrado desde antes de todos los siglos, es lo que enseñan. Eso es mentira, eso es una tontería, eso jamás la Biblia lo enseña. El Verbo ha existido siempre. Siempre el Verbo de Dios ha estado con Dios. Siempre. Ya en el principio era el Verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. Eso es lo que enseña la Biblia. El Verbo nunca fue creado. Dios, el Dios Padre, nunca ha estado solo. Siempre ha estado acompañado por el Verbo, que es Cristo. Esta es la correcta enseñanza bíblica. Esa doctrina de que, repito, de que Dios el Padre estaba solito, estaba solitario, estaba aburrido y que luego un día decide crear a Cristo para que le haga compañía, es una doctrina falsa y de demonios. Es una imbecilidad. El Dios supremo nunca ha sido un Dios solitario. Jamás. Siempre ha estado acompañado por el Verbo.
Sí, hermano Tito. Bueno, yo nuevamente... ¿y qué determina o qué determinó la autoridad de uno sobre el otro si estuvieron en el mismo tiempo?
Ya he contestado esa pregunta, hermano. Lo que hace mayor al Padre Celestial es que él quien decidió crear el universo, porque por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, como dice Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Porque él es la cabeza, él es quien decide, quien toma las decisiones, quien decide crear todo es el Padre Celestial. Eso es lo que le hace superior a Cristo. Eso.
Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, sí, adelante, hermano.
Tengo una pregunta. En el libro de Hebreos, aquí tiene un versículo 6. ¿Podría leerme la versión de ese versículo en la Biblia que tiene a la mano, por favor?
Sí, hermano. Bien, voy a leerlo la correcta traducción. Yo estoy aquí con la Reina Valera, pero la Reina Valera es una traducción que ha vertido mal este versículo, porque dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y sin embargo Cristo no es adorado. Cristo recibe reverencia, se postran los ángeles ante él, pero la adoración es solamente para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Bien, la versión de Hebreos 1:1-6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ríndanle pleitesía a todos los ángeles de Dios. Esta es la correcta traducción.
Gracias, hermano, ya que yo también tenía ese problema de traducción, ya que también tengo la palabra adoren, pero pues como sabemos, pues Cristo no es adorado en ninguna parte de la Biblia, solo el Padre Celestial, por eso quería aclarar esto.
Así es, y además hay no solamente este versículo, hay otros versículos en la Reina Valera donde se dice que Cristo es adorado. Por ejemplo, en la Reina Valera, cuando los magos de Oriente fueron a ver al niño y le encontraron ahí envuelto en pañales, pues dice la Reina Valera que se postraron, que le adoraron al niño. Eso es una errónea y estúpida traducción. Los magos de Oriente no adoraron al niño como si fuera Dios, de ninguna manera. Sencillamente se postraron ante él, se postraron de rodillas en señal de reverencia, que era la costumbre en Oriente, era postrarse de rodillas en señal de sumisión, de reverencia ante el Mesías, ante el Rey de Israel que había nacido. Y se postran ante él en señal de reverencia, no para adorarle como si se tratara a Dios. O sea, los magos de Oriente no eran imbéciles, no eran idiotas, sabían lo que hacían. Ellos sabían que el Mesías había nacido, que el Rey de Israel había nacido, y fueron a él y se postraron ante el niño para darle pleitesía, reverencia, pero no adoración. Lo mismo ocurre con Hebreos 1:6. Los ángeles igual, los ángeles se postran ante Cristo. De la misma manera que se postraron los magos de Oriente, también los ángeles de Dios se postran ante Cristo para rendirle pleitesía, reverencia, pero no para adorarle. Porque si Cristo fuera adorado, fijaos bien, fijaos, pues el Señor Jesús habría mentido. porque Cristo en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dijo bien clarito que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Y Cristo no se incluyó en ese tipo de adoración. Él nos enseñó a adorar solo al Padre eterno, al Padre celestial. Y Cristo no es adorado. Cristo recibe pleitesía. La palabra que utilizan y se aparece ahí es proscuneo, pero dependiendo del contexto, se ha de traducir por adorar o por tributar pleitesía, reverencia. Todo depende del contexto donde aparezca la palabrita. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, aparece también la palabra proscuneo, donde se dice que la sinagoga de Satanás se postrarán, proscuneo, la palabrita griega, se postrarán ante los vencedores, ante los verdaderos cristianos, y van a reconocer que Dios nos ama. En la sinagoga de Satanás se va a postrar de rodillas ante nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a ser adorados los cristianos en el futuro por la sinagoga de Satanás? Pues claro que no. Sencillamente, lo que va a hacer la sinagoga de Satanás es que se va a postrar ante los verdaderos cristianos en señal de pleitesía, de reverencia, reconociendo que realmente Dios nos ama. Pues es lo que van a hacer, pues de ninguna manera van a ser a los cristianos adorados como se adora a Dios. Por lo mismo ocurre con el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 6. Por lo tanto, repito, siempre depende del contexto, se ha de traducir de una manera u otra dependiendo del contexto. Si se refiere al Dios Padre, si la palabra proscuneo está conectada con el Dios Padre, se ha de traducir siempre por adorar. Si la palabra proscuneo está relacionada con seres humanos, o con el Señor Jesús, pues siempre se ha de traducir postrarse con reverencia. Por lo tanto, dependiendo, todo depende del contexto. Y en Hebreos 1.6, pues el contexto, como veis, está refiriendo a Jesús, por lo tanto no se puede traducir por adorar, como ha hecho falsamente la Reina Valera. Se ha de traducir por postrarse con reverencia. O dar pleitesía, vamos.
Sí, hermano, ya pues queda totalmente claro entonces, demostrado que pues está mal traducido y debemos de tomar en cuenta siempre la recomendación que nos acaba de hacer, que es la de cuando la palabra proscuneo o cuando mal traduzcan adorar, pues tenemos que tener en cuenta que a qué se está refiriendo, si a Dios el Padre, y si es al Señor Jesús, a ángeles o a seres humanos, pues sabemos que ha de traducirse pues nada más como reverencia, no como adoración.
Así es, hermano, efectivamente. Siempre tenemos que tener en cuenta esta regla. Es una regla muy importante, mirar el contexto a quién se está refiriendo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hacen los trinitarios, por ejemplo, que no toman en cuenta esta regla, no toman en cuenta el contexto, y entonces dicen que Cristo es adorado, que Cristo recibe adoración, porque como a Cristo se le da proscuneo, dicen los trinitarios, los evangélicos, los paposos, que Cristo ha de ser adorado. Pero no son consecuentes, porque resulta que luego en Apocalipsis 3:9, ¿por qué los trinitarios no han traducido la palabra proscuneo en Apocalipsis 3:9? ¿No la han traducido por adorar? ¿Por qué no? Pues porque no les interesa. Porque en Apocalipsis 3:9 se está refiriendo a los verdaderos cristianos, a seres humanos. Y evidentemente los seres humanos, los cristianos, no serán adorados. Por lo tanto, fijaos qué inconsecuentes son los trinitarios, los traductores trinitarios, qué falsos en realmente, porque cuando les interesa, pues lo traducen por adorar. Como ellos adoran a Cristo, pues lo han traducido por adorar. Sin embargo, adorar a Cristo es absolutamente antibíblico. Cristo en la Biblia nunca es adorado. Y aquel que lea un poco el Apocalipsis se dará cuenta de que el Señor Jesús, el Cordero, nunca es adorado. Adora a Dios, dijo el ángel, adora a Dios. No dijo adora a Dios y al Cordero, dijo adora a Dios. Ya sabéis, Juan se postró ante el ángel y el ángel le dijo que adorara a Dios. Pero el ángel no le dijo adora a Dios y al Cordero, dijo adora a Dios solamente. ¿A qué Dios? Al Padre Celestial. El Cordero, que es Cristo, nunca es adorado en el libro del Apocalipsis, jamás. La adoración, y esto los trinitarios, los herejes trinitarios, pues no aceptan esta gran verdad, porque han sido cegados, han sido engañados por el diablo. En el Apocalipsis nunca Cristo es adorado. el único que merece toda la adoración, porque es el que decidió crear el universo, es el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante del Apocalipsis, que es el capítulo 4, versos 10 y 11, que dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos bien, ¿eh? Adoran a este Dios que está sentado en el trono. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Eh? Es Dios el Padre quien decidió crear todas las cosas, porque que conste que el Dios que está sentado en el trono mencionado aquí no es Jesús, es el Padre Celestial. ¿Cómo sabemos que es el Padre Celestial? Porque si nos vamos al capítulo siguiente, el capítulo 5, veréis que el Cordero, que es Cristo, seguidamente se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, el Dios que está sentado en el trono es absolutamente imposible que sea Cristo. Porque si Cristo se acerca a este Dios sentado en el trono, ¿cómo va a ser Cristo? ¿Cristo se acerca a sí mismo y toma de sí mismo el libro sellado con los siete sellos? Estúpido, eso es ridículo. El Dios que está sentado en el trono, ese Dios que es adorado, que decidió crear todas las cosas, es únicamente el Padre Celestial, el Dios supremo. Esta es la enseñanza del Apocalipsis, la cual todos los trinitarios rechazan porque son herejes, o sea, se han apartado de la verdad o son ignorantes de las Sagradas Escrituras, y otros muchos, falsos pastores, falsos evangelistas, pues sencillamente son apóstatas de la fe. Aquellos que adoran al Señor Jesucristo, al Cordero, son apóstatas de la fe. ¿Qué significa apóstatas de la fe? Que se han apartado de la verdad, se han apartado de la verdadera doctrina. Eso es lo que ha ocurrido con todos los trinitarios, con los unicitarios también. Los unicitarios, aunque no son trinitarios, pero los unicitarios son tan herejes como los trinitarios. Los unicitarios adoran también al Señor Jesús, porque dicen que es el Dios Padre. Entonces son tan falsos, tan herejes como los trinitarios.
Hermano Tito, hace un rato el hermano preguntaba acerca de la autoridad, de qué determinaba la autoridad, y ahorita lo acaba de responder, pero por alguna razón también pienso que el Padre siempre ha tenido más poder que el Señor Jesús, aún siendo el Verbo, y ahorita que ha sido glorificado, pues yo creo que sigue teniendo más poder el Padre, pues es el Ser Supremo, el Omnipotente, por sobre todos los seres. Eso es lo que yo creo, no sé ustedes, hermanos.
Muy bien, hermano Eder. Efectivamente, el Padre es el Dios supremo, es el Todopoderoso, como se le llama en el Apocalipsis. Todo poder, dijo Jesús, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Después de resucitar, el Padre le dio todo el poder a Cristo en el cielo y en la tierra. Pero al Padre nadie le ha dado todo el poder que tiene, lo tiene de forma innata. Por lo tanto, el Padre es el Todopoderoso. Nadie le dio el poder que tiene. Y sin embargo a Cristo se lo dio el Padre. Por eso es que el Padre es el Dios supremo.
Yo quiero hacer un comentario, hermano.
Sí, adelante, hermano Estilio.
Mire que el jueves de esta semana fui invitado a una iglesia local. Ellos son pentecostales. Hombre, en verdad, hemos caminado un largo camino cuando se trata de apostasía. Me llevé la sorpresa. Yo fui porque, bueno, tenía curiosidad. El despliegue de emocionalismo que se miró en esa congregación es increíble. Pude observar cómo la pastora, porque el esposo no se encontraba, era quien dirigía pues toda la sesión, llevaba a cabo la imposición de manos sobre las personas, quienes rápidamente explotaban a llorar, unos otros debilitados caían. Y siempre se asistía a ella de dos personas que se ponían inmediatamente detrás de la persona a quien se le hacía la imposición de manos a fin de evitar que esta persona cayera de vuelta al suelo. Por otro lado, llevaron a cabo un milagro ahí de curación, porque pusieron a una persona que supuestamente pues es coja, ¿no? Una de las piernas es un poco más corta que la otra y le hicieron que las piernas se emparejaran. Hombre, en realidad, yo había visto estas cuestiones en YouTube, en videos, pero nunca lo había visto de manera presencial. Por eso es que ahí hago el comentario de que hemos caminado, el mundo pues ha caminado un largo camino en materia de apostasía, cosas que yo en los días de mi niñez y en mi día de mi adolescencia no recuerdo haber visto nunca jamás cosa alguna. Paso palabra.
Gracias hermano. Sí, bueno, lo que has visitado es una típica secta pentecostaloide, como tantas que hay. Y es una más de las sectas de la apostasía. De las mayores apostasías están en los grupos pentecostales. Todos esos falsos mentiras, son falsos milagros, falsos shows, espectáculos milagreros, falsas doctrinas, lo que se predica. Y los falsos milagros, eso es lo que hace Satanás en el mundo pentecostal, en el mundo pentecostaloide. Del cual, gracias a Dios, pues yo también salí hace muchos años. Y es lo que abunda. No debemos de extrañarnos, no debemos de asombrarnos, porque es lo que está profetizado, predicho, ¿no? Que vendría la apostasía, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir sin que antes viniera venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, como sabemos, ya vino con el nacimiento de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y las iglesias pentecostales pues son hijas de la Iglesia Católica Romana, son hijas de la Gran Ramera, son iglesias muy apóstatas, donde se falsifican los dones del Espíritu, donde se predican doctrinas de demonios. Ese es el mundo pentecostal, que por cierto ahora cada vez está más infiltrado dentro del papismo, dentro de la Iglesia Católica Romana. El pentecostalismo está muy infiltrado, y más ahora con el actual nuevo papote, este falso profeta llamado Francisco, este argentino, pues el pentecostalismo está siendo mucho más introducido dentro del catolicismo. Por lo tanto, la culminación de la apostasía. El pentecostalismo es la culminación de la apostasía y de la falsedad, de la mentira.
Los pentecostales son falsos cristianos. Se disfrazan de ser cristianos cuando pues, realmente practican la mentira y deforman la palabra. Enseñan doctrinas que los apóstoles y el Señor Jesucristo pues, jamás enseñaron.
Efectivamente, o sea, lo que predican son doctrinas de demonios, o sea, las doctrinas, la inmensa mayoría de las doctrinas pentecostales son doctrinas de demonios absolutamente antibíblicas y anticristianas. Las doctrinas del falso Dios trino, los sufrimientos eternos en el infierno, doctrina del pretribulacionismo, de la inmortalidad del alma, la doctrina del, pues esas, ese tipo de doctrinas, entre otras, pues son las que han extraviado a millones de personas. Y esas son las que tienen en común pues con el resto de iglesias apóstatas. Por ejemplo, hay una doctrina que la tienen en común todas las iglesias, incluida los jehovados atalayados. ¿Alguno podría decirme qué doctrina falsa es la que tienen en común todas las iglesias del sistema iglesiero apóstata?
¿La creencia en el infierno?
No. A ver si alguno lo sabe.
¿No es la Trinidad, hermano?
No.
Hermano, creo que es lo del diablo, ¿no? Que dicen que Dios, que el diablo se rebeló y usted dice que el diablo, que Dios controla todo, también el diablo, y es una prueba para toda la gente.
Muy bien, ADN, ha sido ADN el que ha acertado. Efectivamente, la doctrina de que Satanás fue un angelito bueno, un querubín bueno que luego se hizo muy malo, es la doctrina que tienen en común todas las sectas iglesias de la apostasía, incluidas los testigos de Jehová, o sea, los jehovados atalayados, los mormones, los adventistas del séptimo día, los paposos, los evangélicos, los protestantes, todos, absolutamente todos tienen en común, es la única, yo creo, la única doctrina que tienen en común, de que Satanás fue un angelito bueno que un día se hizo malo. Una doctrina que es una patraña inventada por la Iglesia Católica, porque la Biblia nunca enseña que Satanás fuera un ángel bueno que se hiciera luego malo. Jamás enseña la Biblia que Satanás se le llame Lucifer, eso nunca lo enseña la Biblia. Pues esa es la única doctrina que tienen en común todas estas iglesias falsas. Es la única. No es la de la Trinidad, no es la del infierno, no. Es la doctrina del angelito bueno que un día se hizo malo.
Parece como si a Satanás le interesara que la gente creyera que él era un ángel bueno.
Sí, claro. Efectivamente, dicen que quiso ser como Dios y entonces pues Dios lo arrojó, al abismo, dicen ellos, o al infierno, y que ahí está en el infierno el diablo, pues atormentando a millones de almas, como enseña la Iglesia Católica Romana, y no saben que Satanás es una herramienta en las manos de Dios, y Dios lo creó con un propósito muy definido, que es la de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y ese, el objetivo, ese es el propósito por el cual Dios creó a Satanás. Dios nunca lo creó como un ser bueno, nunca a Satanás se le llama Lucifer. Yo reto a cualquiera de esos iglesieros a que me demuestre con un solo versículo de la Biblia donde al diablo, a Satanás, se le llame Lucifer en la Biblia. No, ahí no existe ni un solo versículo, eso es un invento, eso es un cuento. Eso es una fábula mentirosa inventada por el papismo.
Hermano Tito, y bueno, respecto a esto que estamos hablando del diablo, por decir, el pasaje de Ezequiel 28, 13 al 19, en donde habla de que en Edén estuvo el querubín y todo esto, ¿eso no se refiere al diablo?
No, hermano, yo te recomiendo que ahí lo explico en mi estudio sobre la verdadera identidad de Satanás, toda la verdad sobre Satanás, ahí explico ese pasaje, ahí explico lo que tú dices, lo que preguntas, por eso te recomiendo que lo leas. O si queréis, pues mira, ya que estamos aquí, pues lo voy a comentar yo, lo voy a explicar. Vámonos un momentito, voy a ir al estudio. Y vamos a comentar, vamos a hablar un poquito sobre esto. Lo que significa esa expresión de que estuvo en el Edén. En Edén, vamos a ver si se refiere ahí a Satanás o no se refiere a Satanás. El pasaje de Ezequiel 28. Bien, mira, voy a dar un pequeño estudio sobre este tema. Vamos a leer en primer lugar el texto entero. Vamos a leer el capítulo 28 de Ezequiel y veamos lo que dice. Dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Está hablando aquí del diablo? ¿Menciona aquí a Satanás o está hablando del príncipe de Tiro? Está hablando del príncipe de Tiro, de un ser humano, no está hablando del diablo. Así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, dais cuenta, está hablando de un hombre, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Dónde está hablando aquí de Satanás? Por ninguna parte. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios. Dice, está hablando el Señor. Y dice que era un hombre. No dice que sea Satanás, que fuera el diablo, no, era un hombre y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Fijaos, primero le llama el príncipe de Tiro y ahora le llama el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es el pasaje famoso que los apóstatas del Sía siempre citan para hacernos creer que ahí se está refiriendo a Satanás. Pero la pregunta es, ¿este pasaje está hablando de Satanás? Pues como podéis ver, no menciona a Satanás por ninguna parte. ¿De quién está hablando? Pues ya hemos visto que está hablando del príncipe de Tiro, al cual se le llama también el rey de Tiro. El príncipe de Tiro de ninguna manera era Satanás, lógicamente. Aquí el diablo no aparece por ninguna parte. En el sistema iglesia de apóstata, pues sencillamente hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y eso se llama sencillamente falsificar la palabra de Dios. Mirad, observa que en el versículo 2 de este pasaje se dice que él era un hombre. Pero Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se está refiriendo a Satanás. Es absolutamente imposible. Está hablando de un ser humano que existió, que era el príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios, se creía un ser poderoso. El príncipe de Tiro, dice el pasaje, que se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón, como dice el verso 5. Entonces, dice el pasaje, que otras naciones invadieron su reino, y matarían a este rey de Tiro, como dice el pasaje. Como podéis ver, es mentira que este pasaje se esté refiriendo a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni Satanás fue invadido por otras naciones ni matado. Y os fijáis que, si os fijáis en el versículo 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero esta expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Lo leemos en Juan 8:44, es decir, Satanás jamás fue un ser bondadoso. Él fue siempre un malvado y un asesino. Por lo tanto, es absolutamente imposible que este rey de Tiro se esté refiriendo a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos, dice la palabra. Desde que fue creado, él era sabio y hermoso. En el versículo 13 se dice que este rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Y aquí es donde está el asunto, confunden a este ser, lo confunden con Satanás. Mira, la palabra hebrea que ha sido traducida por Edén es la palabra hebrea Bod. Y esta palabra significa también placer, es decir, el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observad que el texto bíblico no dice que este rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que él estuvo en Edén, es decir, estuvo en placeres, estuvo en el placer del jardín de Dios, y por lo tanto aquí la palabra Edén no se está refiriendo al lugar donde vivieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer. Este rey de Tiro, pues sencillamente vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. En las vestiduras del rey de Tiro, dice la palabra, que estaban adornados con piedras preciosas. Y en el versículo 14, al rey de Tiro, fijaos que se le llama querubín grande, que en hebreo es querub. Ahora bien, ¿qué significa la palabra querub? Pues significa protector. Es decir, este rey de Tiro era sencillamente el protector, el querub de su país, de Tiro. En ninguna parte de este pasaje de Ezequiel se dice que Satanás sea o fuera un querubín. No se habla del diablo. El pasaje solamente está hablando del rey de Tiro, y este rey de Tiro fue puesto en el monte de Dios. Y en medio, dice la palabra, que en medio de piedras de fuego se paseaba. Y en los versículos 15 al 19, fijaos que se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad, porque todas sus riquezas le corrompieron a este rey de Tiro. Le llenaron de vanagloria, de orgullo y de maldad. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios lo sacó de su monte santo, fue consumido por el fuego y fue reducido a cenizas. Como podéis ver, en todo este pasaje de Ezequiel capítulo 28, no se menciona a Satanás por ninguna parte. Sin embargo, en el SIA, en el sistema iglesia apóstata, se inventó el cuento, la iglesia católica romana inventó el cuento, la fábula mentirosa, de que este personaje mencionado en Ezequiel 28 es Satanás. Y esa doctrina falsa, esa fábula mentirosa, pasó a las hijas de la gran ramera, que son las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, las cuales enseñan la misma mentira. Incluso los Jehovados atalayados enseñan esta misma mentira inventada por la iglesia católica romana. Los jovinos enseñan la misma mentira del papismo. Estos apóstatas, como dijo Pablo, apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos, a los mitos falsos. Y esa doctrina de un querubín bueno, de Satanás como un querubín bueno que luego se hizo malo, es una de esas fábulas mentirosas, inventadas por esta apostasía, por esta iglesia apóstata, que es la iglesia católica romana. Por lo tanto, Ezequiel 28, hermanos, no habla del diablo, de Satanás, por ninguna parte. Está hablando del rey de Tiro, o del príncipe de Tiro, el cual fue muerto, fue castigado por Dios. No se habla de Satanás en ninguna parte en ese texto.
Romanquito, yo tengo una pregunta. En el caso de nosotros los cristianos, por ejemplo, que llegamos a escuchar, por ejemplo, de algún hechicero o de alguna hechicera que ya está atentando, digamos, vecinos o con familiares cercanos, ¿qué debemos de hacer?
Pues lo que debemos hacer es sencillamente siempre buscar la protección de Dios. Dios ya nos protege. Ningún hechicero puede hacer nada. Satanás no puede hacer ningún daño a los verdaderos cristianos. Hay un pasaje en la Escritura que dice bien claro que el diablo no le toca. Y el diablo no le toca. O sea, aquel que anda en Dios, que anda en el Espíritu, que anda conforme a la voluntad de Dios, el diablo no le toca. Ningún hechicero, ningún enviado de Satanás puede hacer daño a un verdadero hijo de Dios. Si está bajo la protección de Dios, es absolutamente imposible que reciba algún daño de Satanás o de algún hechicero o hechicera, a estos que lancen algún hechizo o alguna maldición, no puede afectar absolutamente para nada a un verdadero cristiano.
Gracias, hermano Tito, gracias.
De nada, hermano Eder, de nada, hermano. El maligno no le toca. Vamos a leer el pasaje porque es un pasaje muy importante, que dice así. Es en 1 Juan capítulo 5, verso 18. Vamos a leer el 18 y el 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a leer esta traducción, este versículo en otras versiones, para tenerlo más claro. La paz. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, le protege y el maligno no llega a tocarlo. Él no puede tocarle. Aquel que ha sido engendrado por Dios, es decir, el verdadero cristiano, no puede ser tocado por el maligno. Otra versión. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Ahí bien clarito. Y el diablo no puede hacerles daño. Otra traducción, la Biblia de Jerusalén, dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Está clarito, ¿no? Satanás, sí, es el maligno, no puede tocar, no puede dañar al que ha sido engendrado por Dios. Sabéis que los verdaderos cristianos hemos sido engendrados por Dios. En el momento que hemos creído en Jesús, hemos sido engendrados por Dios, un día naceremos en el reino de Dios, pero ya fuimos engendrados por Dios, por medio de su Espíritu, y entonces el maligno no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. A quien hace daño Satanás es a los apóstatas y a los del mundo, a los que están bajo el poder de Satanás. El mundo está bajo el poder del maligno, dice el pasaje de Juan, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero los verdaderos cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por lo tanto no tiene ningún poder sobre nosotros Satanás. Igual que no tenía ningún poder sobre Jesús, tampoco tiene ningún poder sobre los verdaderos cristianos.
Sí, hermano, ya lo entiendo, o sea, por ley, o sea, la palabra de Dios, en la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, nosotros no podemos ser tocados, sí, por Satanás, o sea, realmente no puede hacernos daño, eso ya me queda bastante claro. ¿Cuál es el pasaje que leyó, hermano? Disculpe. Sí, lo que pasa es que estoy en otro ordenador. Ajá. Y estoy en un lugar público, entonces el micrófono no funciona bien, voy a tratar de repetirlo. Que queda claro que por ley Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, no nos puede hacer daño a nosotros. Pero ¿cuál es el pasaje que leyó?
Ah, el pasaje, sí, hermano, el pasaje es Primera de Juan 5:18. 5:18 es el texto, muy importante. El Señor Jesús nos protege y el maligno no nos puede tocar. Cuando se habla del maligno se refiere a Satanás. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. El Señor nos libra del maligno, nos protege del maligno, y por lo tanto el maligno no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. A un verdadero cristiano es absolutamente imposible que el maligno pueda hacerle daño. Lo que hace Satanás es tentar, engañar, pero a un verdadero cristiano es imposible que lo engañe Satanás. Un verdadero cristiano que conoce la verdadera doctrina es absolutamente imposible que sea engañado por Satanás. Aquel que ha sido engendrado por Dios, pues le protege Dios. El Señor Jesús también le protege y no nos puede tocar, por tanto, el diablo.
Sí, hermano, es un pasaje muy hermoso saber que, pues, que Dios siempre está para protegernos. Es algo muy bonito.
Así es, porque por ahí enseñan que el diablo, que Satanás, puede hacer daño, puede tocar, puede atormentar a los cristianos. Eso es mentira. Eso de que Satanás puede hacer daño a los cristianos, o que pueden ser afectados por maldiciones, por hechicerías y cosas estas, eso es absolutamente falso. El verdadero cristiano no es afectado por ningún dardo de Satanás, por ninguna cosa que quiera hacernos el diablo, no nos puede tocar.
Porque el Señor nos protege. ¿Sí? Pero el pasaje aquel donde, no sé si era el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde se encontró en la ciudad de Corinto un caso una condición de pecado en la que un miembro del cuerpo de Cristo estaba viviendo con la mujer de su padre, la madrastra, pues. Y el apóstol Pablo dijo de que dicho individuo iba a ser entregado a Satanás para la preservación del alma. O sea que ahí Satanás tenía permiso para actuar en la vida de ese individuo, en pocas palabras.
Sí, el pasaje dice para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces en cristiano un hermano que estaba pecando y lo que hizo Dios sencillamente es disciplinarlo, castigarlo. Dios castiga a sus hijos y Dios castigó a este hermano de esa iglesia de Corinto que estaba practicando el pecado de la fornicación y lo castigó sencillamente pues destruyendo su carne, es decir, matándolo. Fue entregado a Satanás. Cuando alguien se le entrega a Satanás, esa persona muere, lo más probable por alguna enfermedad que Dios le envía. Entonces fue, como dice el pasaje bíblico, para destrucción de la carne. Fue muerto, fue castigado por Dios a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero un verdadero cristiano que no practica el pecado, que vive en el espíritu, pues es absolutamente imposible que sea castigado por el Señor. O que sea tocado por Satanás.
Sí, hermano, y como el pasaje le dice, fue muerto para que no se condenara. Y tampoco dice que el hermano, el que murió, haya sido endemoniado o haya tenido algún demonio. Simplemente Dios le dio muerte para que no se condenara.
Efectivamente, para que no sea condenado juntamente con el mundo. Hay otro pasaje que lo dice. Para que no sea condenado juntamente con el mundo. El texto dice, para destrucción de la carne se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Su espíritu será salvo en el día del Señor. Por lo tanto, no se condenará, porque dice que su espíritu sea salvo en el día del Señor.
Hermano, sí. Por ejemplo, tocante a la parábola del hijo pródigo, ahí lo que se presenta es a Dios y a uno de sus hijos que pues se separó del Señor y empezó a vivir una vida licenciosa. En otras palabras, este señor estaba practicando el pecado siendo hijo de Dios, siendo un verdadero cristiano. Y luego que él mismo se arrepintiera, ya sea por una reprimenda, por una disciplina de parte de Dios o por las circunstancias que lo agobiaban, él mismo fue recibido. En otras palabras, pues, un verdadero cristiano puede caer en el error de practicar el pecado. Paso palabra.
Claro que sí, se puede arrepentir. Hay unos que se arrepienten y otros que no se arrepienten. Hay cristianos que se han apartado, se han ido con el mundo y luego han reconocido su error, se han arrepentido y han vuelto al Señor. Entonces el Padre, pues claro, los recibe y vuelven a ser pues hijos engendrados de Dios y evidentemente pues heredarán el reino de Dios. Pero hay otros que se apartan, que son los apóstatas, y nunca se arrepienten. Esos son los que se van a condenar. Si no os arrepentís, dijo Jesús una vez, todos pereceréis igualmente. La clave está en el arrepentimiento. El rico, el joven rico de la parábola, pues como has dicho, pues él se arrepintió. Él reconoció que se había equivocado, estaba viviendo la miseria, estaba reconociendo su condición miserable en la cual había caído, después de apartarse de sus hermanos, después de apartarse de su casa, pues él reconoció esa condición miserable y decidió volver a su casa, decidió volver al padre, y el padre lo recibió.
Aquí hay que tener cuidado, yo creo, en el punto de que no caer en la idea de que la salvación se pierde, porque un verdadero cristiano pues va a llegar a, o sea, va a ser salvo, pero uno que no fue un verdadero cristiano, una persona que se dijo ser cristiano y no lo era, pues va a apostatar, o sea, realmente no va a llegar a la meta. Sabemos que los cristianos van a ser salvos porque la salvación no se pierde. Una vez que eres salvo, es salvo para siempre de la condenación que venidera. Pero hay que tener cuidado con esto porque muchos dicen que la salvación se pierde. O sea, que si ya te arrepentiste, creíste y pecas, te vas a condenar.
Efectivamente, hermano. La salvación es eterna, la salvación no se pierde, un verdadero cristiano nunca se perderá. Los que se perderán son los apóstatas, los que se hicieron pasar por cristianos. Anda que no he conocido yo en los últimos años montones de apóstatas, que parecía que se hacían pasar por cristianos, que decían creer lo mismo que nosotros creemos, y ahora son apóstatas de la fe, se han hecho anticristianos, o se han hecho ateos, son auténticos apóstatas en el verdadero sentido bíblico de la palabra. Y falsos hermanos y apóstatas. Ya los había en el siglo I y también los hay actualmente. Me repito, yo he conocido a muchos en los últimos años, desde que damos las charlas bíblicas, pues que se han apartado de la verdad, y se han apartado de la verdadera doctrina, y se han hecho auténticos anticristianos, pero anticristianos de verdad, o sea, anticristianos, apóstatas, herejes, ateos, hay algunos, pues que, porque la fe no es de todos, dice la Escritura, no de todos es la fe.
Hermano, pero hay una cosa que me ha estado, pues así por así decirlo, molestando en la cabeza a mí, porque he estado pensando mucho en esto, y usted nos ha hecho una y otra vez recalco la importancia de tener uno, estar uno en posesión de la verdadera doctrina, y no dejarse llevar por las doctrinas falsas o las apóstatas que les enseñan en la mayoría de las iglesias. Sin embargo, para uno llegar a alcanzar la promesa de la salvación, lo que uno tiene que adquirir o tiene que reconocer, aceptar, es el evangelio. Y en el evangelio no constituye la totalidad de todas las doctrinas principales que el Señor Jesucristo nos dejó y que fueron enseñadas también por los apóstoles, quienes establecieron la base, los fundamentos de la doctrina de la iglesia. Entonces una persona puede perfectamente bien convertirse al Señor aceptando el evangelio, más estar equivocada con respecto a otra serie de doctrinas que los apóstoles enseñaron, y al mismo tiempo ser un verdadero cristiano, puesto que se arrepintió y aceptó el evangelio, y está contaminado con un montón de doctrinas apóstatas. Paso palabra.
Sí, efectivamente. A ver, eso es relativo, porque si son doctrinas que afectan a nuestra salvación eterna, están enseñando doctrinas de demonios, pues entonces es un apóstata, no es un verdadero cristiano. A ver, por ejemplo, los trinitarios. Los trinitarios no son verdaderos cristianos, son apóstatas. No son verdaderos cristianos. Predican un evangelio falso. Aquel que enseña, que predica, que para ser salvo hay que repetir una oración, o de que tú eres salvo con decir ya he aceptado a Jesús, que has aceptado a Jesús, eso es un falso evangelio. Ese no era el evangelio que predicaban los apóstoles, ¿de acuerdo? Han sido engañados por Satanás. Entonces, hay doctrinas que no tienen importancia, que no afectan a nuestra salvación. A ver, por ejemplo, la doctrina de si Cristo es eterno o no es eterno, y precisamente que hemos estado hablando de la eternidad del Verbo. Bueno, pues eso no afecta a nuestra salvación. ¿Que uno quiere creer que el Verbo, que Cristo fue creado por Dios? Pues que lo crea. Eso no le va a condenar. Hay otros que creemos que el Verbo es eterno, pero no es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna. Pero hay otras que sí. Hay otras que afectan a la salvación. la doctrina de Dios, de Dios, quién es Dios, a quién hay que adorar, quién es Jesucristo, ¿no? Entonces, aquel que enseña que Dios es un misterioso ser, compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no tiene ni idea de Dios. O sea, ¿qué dice Jesús en Juan 17:3? Que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste la vida eterna. Quien quiera tener la vida eterna tiene que creer que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. Y teniendo ese conocimiento es como adquiriremos la vida eterna. ¿Por qué el Padre es el único Dios verdadero? ¿Por qué? Porque es un Dios único, es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Es quien decidió crear el universo. Por eso es el único Dios verdadero. Y Jesucristo, evidentemente, es otro ser divino, es otro Dios, pero es inferior al Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Y los trinitarios, pues no tienen, rechazan ese conocimiento. O los unicitarios también rechazan ese conocimiento.
Hermana Teta, yo creo que aquí es importante, como dice la Biblia, nos recomienda que escudriñemos, que estudiemos. Entonces, pues tenemos que adentrarnos un poco en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la Biblia. Y claro que es importante la doctrina, y porque las doctrinas se basan en, digamos, como en ritos, en rituales. Nosotros que ahora tenemos este conocimiento, por ejemplo, no podemos llevar a nuestros pequeños a bautizar como los católicos, menos por aspersión, ¿no? Con una jicarita, una bandejita de agua, y ya está bautizado, ¿no? O postrarnos sobre imágenes, pues sabemos que, pues que tenemos a nuestro Padre Supremo para adorar, ¿no? No adorar a una muerte, a una imagen hecha por manos de hombres, o por ejemplo practicar como los pentecostales, el don de lenguas, ¿no? Que empiezan a gritar y a salirse de orden, cual Pablo nos recomendaba, pues todo en orden, ¿no? Entonces es importante la doctrina y son importantes los ritos, porque pues si no estaríamos practicando cosas que Jesús nos enseñó y que dijo el Señor Jesús, cualquiera que enseñare, perdón, el apóstol Pablo, cualquiera que enseñare un evangelio diferente a este sea anatema.
Efectivamente, hermano Eder, y como dijo Pablo también, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, hay que tener cuidado de la doctrina y debemos persistir en esto, porque nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. La importancia tremenda que tiene la verdadera doctrina. La doctrina fundamental, evidentemente. Luego hay otras doctrinas que son de menor importancia. Pero la doctrina fundamental es esencial para la salvación. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, hermano, sí, eso es importantísimo todo esto. Es importante lo que comentó el hermano Stilio, lo que dijo y lo que se está diciendo, porque tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas y sobre todo con las prácticas rituales, porque aparentemente hay muchas religiones pseudo-cristianas y nos vamos a topar con la sorpresa de que no, de que enseñan mentiras y nos van a desviar de la fe, lo hacen de una manera muy sutil y engañosa, que podemos caer en el engaño, pero tenemos que estar con los ojos bien abiertos, siempre alertas, y cuidar mucho la doctrina, ver si realmente lo que nos dicen es bíblico. Si no es bíblico, pues desenmascararlos, alejarnos de eso, de esas doctrinas, y hacerlos ver como lo que son, mentirosos.
Así es, hay muchos apóstatas evangélicos, falsamente llamados evangélicos, que lo que enseñan ahora que no importa la doctrina, lo que crean, por eso es que se están juntando, se unen con los paposos, los católicos. Dicen que la doctrina no es importante. Esos están siendo utilizados por Satanás, el padre de la mentira, y claro que es importante la doctrina.
Así es, hermano Tito, los famosos, más que todas las religiones van a lo mismo. Ya con eso piensan que pues uno va a creer sus mentiras, pero pues no, cuando tenemos un conocimiento bíblico, de como nosotros, que pues ya tenemos un conocimiento considerable, pues no es fácil de engañarnos.
Estos apóstatas lo que enseñan es que la doctrina dice, no, es que la doctrina divide a los cristianos, por lo tanto la doctrina no es importante, tenemos que buscar, pues eso, la fraternidad, el ser tolerantes con los de otras iglesias, y la doctrina es lo de menos, porque la doctrina, dicen ellos, es lo que divide a los cristianos. O sea, fijaos hasta qué punto Satanás les ha cegado a estos mentirosos. En la Biblia lo que dice bien clarito es que la doctrina es esencial para la salvación. La verdadera doctrina une a los verdaderos cristianos. La doctrina es de demonio, lo que hace es cegar, engañar y extraviar a los verdaderos, a los cristianos, a los que dicen llamarse cristianos. Pero la verdadera doctrina lo que hace es unir a los verdaderos cristianos. Pues ahora con el movimiento ecuménico, estos falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos cantantes famosos, ya sabéis, habéis visto estos cantantes evangélicos que propugnan el ecumenismo, se unen con la Iglesia Católica, dicen que la doctrina no tiene importancia, pues estos son los que están siendo utilizados por Satanás. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, el Marcos Witt. Sabéis hablar, sabéis el Marcos Witt, pues se ha hecho, es un total ecuménico, se une con católicos, dice que bueno, que no, que la doctrina es lo de menos, que no, que lo importante es ser tolerantes y aceptar a los católicos como son, los consideran hermanos en Cristo. Pues el Marcos Witt, este hijo del diablo, este engendro del diablo, es uno de estos apóstatas que predica esa doctrina de demonios. Entre otros muchos, claro.
Ese tema, hermano, yo miro que es un verdadero reto para aquellos que hemos recibido la clarificación respecto a las doctrinas, el convencer a otras personas. Una tendencia que yo he estado observando mucho entre los que pentecostales mayormente, incluso los católicos, pues, es que ellos pues dicen tener una, afirman tener una fe, pero manifiestan pues una completa apatía por tratar de estudiar la palabra de Dios. Y aquellos que sí la estudian, utilizan versiones de la Biblia, tal el caso de la Reina Valera, pues que usted nos ha mostrado que hay un montón de textos que han sido mal traducidos y algunos apócrifos introducidos. Y es bien difícil tratar, o sea, convencerlos de que tales errores existan en el documento. O sea, yo lo miro como un verdadero reto cuando los individuos no tienen el menor interés de profundizar en el estudio de las mismas.
Efectivamente, hermano, muy bien. Muy bien dicho, no profundizan en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ellos repiten como loritos pues lo que los falsos maestros de sus sectas, los falsos ungidos, pues les han metido en la cabeza. Entonces no escudriñan las Sagradas Escrituras, no estudian. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión, por este estudio bíblico que hemos tenido. Te pedimos pues que utilices esta charla para llevar a la verdad a muchos que todavía están siendo engañados por el sistema iglesiero apóstata. Señor, gracias porque un día también nos sacaste a nosotros del error, de las tinieblas, de la mentira enseñada en estas religiones falsas y nos llevaste al conocimiento de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Por eso te pedimos que sigas utilizando este medio, esta herramienta, para seguir llevando la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas. Sabemos que muchos escuchan estas charlas bíblicas y les son de edificación y les son pues de bendición. De modo que gracias, Padre nuestro, te damos la adoración, la gloria que te mereces, Padre celestial, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias, Padre, por enviar al Verbo, por enviar a tu Hijo para dar su vida por nosotros, para que así nosotros podamos alcanzar la gloria, podamos alcanzar esa naturaleza divina que tú nos has prometido. Señor, te pedimos que nos guíes a toda la verdad y que nos guardes también de todo mal. Sabemos que si andamos en la luz, pues el maligno no nos puede tocar. De modo que gracias, Padre, por protegernos y por guardarnos del maligno y por darnos pues esta esperanza para alcanzar la meta que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 23 vamos a tener la siguiente charla bíblica. Gracias por haber estado y ya sabéis, seguiremos seguiremos en contacto en la siguiente charla que tengamos, en el día 23. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.